8 en punto, regresamos en segundo. Se está tratando de confirmar una noticia muy importante para los pasajeros y es en el sentido de que no habría prohibición de transporte de equipos electrónicos en vuelos hacia Estados Unidos. Estamos esperando confirmación de las autoridades en Estados Unidos, toda vez que habría la posibilidad de una comunicación no confirmada sobre la cual se habría basado la Aerocivil. Estamos precisamente en este momento tratando de esperar el resultado de esa información que le estamos pidiendo al Aerocivil que confirme. Sí hay una prohibición para otros países. Lo que no está confirmado es que se trate también para Colombia. Y volvemos al tema con nuestros invitados, Luz María Sierra, Guillermo Puyana, Iván Cancino, César Rodríguez, Sandra Borda, Matador y Catalina Botero. Y me disculpan, Sandra y Matador, unos segundos mientras terminamos un poco aquí ya la discusión, un poco entre injuria y calumnia, y Guillermo Puyana, lo escucho.
Gracias, Diana. Bueno, para salir del problema de la discusión de carácter técnico legal, yo estoy de acuerdo con Iván, esto corresponde a una calumnia. Hay unas sentencias de la Corte Suprema que matizan las circunstancias cuando no es muy preciso, pero a mí me parece que desde el punto de vista del problema que hay que analizar, lo de menos va a ser el tema legal, por lo siguiente. Yo veo un escenario en el que lo muy importante, lo pesado, se vuelve la actitud de los medios frente a una situación que tiene todas las trazas para mi gusto, y ahí quisiera tomar las palabras de Catalina en su intervención final, de la intencionalidad con la que el expresidente Uribe hizo esto.
La calumnia como arma política.
Y me parece sobre todo que se ha ido cayendo en todas las trampas y en todas las cáscaras que Uribe puso desde el primer día. Recapitulemos qué es lo que ha pasado. Empieza como un tuit de una carta que trata sobre un tema distinto y de la que ya muy poca gente se acuerda de qué se trataba la carta. Y ahí hace la mención a que Daniel Samper es un violador de niños. Sigue al día siguiente con un anuncio, dice, de mi difamación, que termina con una declaración que lo que hace es ahondar el perjuicio que se le causa a Daniel Samper, al decirle básicamente en un tono que a mí me parece burlesco: yo sí quise decirle violador de niños, pero se lo quise decir en el mejor sentido de la palabra. Y eso me parece que es deliberadamente profundizar las cosas. Y hoy nos tiene hablando en si las cosas que se han hecho en Soho y otras circunstancias de la vida periodística de Daniel Samper deben ser calificadas como violación de los niños y una serie de cosas que han desnaturalizado totalmente el sentido del debate, y va a terminar en un resultado que a mí me parece que ya lo han ensayado no solo el doctor Uribe, sino varios miembros del Centro Democrático, que es que utilizan este tipo de afirmaciones en redes sociales, terminan denunciados por las víctimas de sus afirmaciones y resuelven esto con una retractación, y al contrario, quedan muy bien porque han dado un paso hacia la civilidad. Y no es sino que recuerden cuántas retractaciones se ha producido en los últimos meses, o en el último año, o los últimos dos años, por parte de miembros del Centro Democrático. Y me parece que todo esto es absolutamente funcional a una intención de ese partido de mantenerse muy vigente en la agenda política, de estigmatizar y atacar a sus oponentes o a sus críticos o inclusive pues ya a los humoristas para obtener réditos de carácter político. Por eso a mí me parece que la dimensión jurídica es absolutamente irrelevante, y cualquier cosa que se pudiera hacer tal como lo plantea Catalina no tendría efectos hacia atrás. Digamos que si uno dice de aquí en adelante restringe las posibilidades de acudir a la retractación como mecanismo para la solución de las difamaciones, pues eso no tendría cabida para el caso del doctor Uribe por la proscripción constitucional y legal de la favorabilidad normativa. Entonces, creo que desde el punto de vista de los medios, además, la reflexión debe ser en si no se alimentó una reacción pública que en el fondo era lo que quería buscar Uribe para que hoy se permitan declaraciones del tipo de las que, por ejemplo, expone Iván. En el sentido de que hay que pensar también en cómo es Uribe como víctima de las difamaciones de otros. Y se nos olvidó ya el tema principal.
Diana, Luz María Sierra.
A mí me parece que Uribe de cierta manera se retractó. Yo creo que el comunicado de él se da cuenta del error que cometió, que seguramente lo hizo en caliente, y acudiendo a su vieja manía de atacar ferozmente y de manera indebida a sus contradictores más fuertes. Él sí puso violador de niños.
¿De dónde vio usted la retractación?
Cuando dice mi difamación. El título es mi difamación, sí, primero. Y luego en el contenido ya no habla de violador de niños,
claro,
sino de violador de los derechos de los niños. Es decir, él nunca dice me retracto.
No, por eso obviamente, es que me preocupa mucho, porque mientras aquí Guillermo Puyana está diciendo que se retracta insultando, usted le hace una lectura de retractación cuando él no solamente insulta firmantes de la carta, sino que, pregunto, ¿no está utilizando mi difamación para salirse del escenario legal y sabe conscientemente...
Para salvarse en el escenario legal. Eso es lo que estoy planteando.
Pero además, ahí estaríamos hablando de un expresidente que no solamente calumnia, sino que hace trampa. Porque la pregunta que le hago a usted es posible aceptarle en su condición de expresidente y de senador que utilice esas artimañas para no hacer una retractación pública y seria?
Lo que pasa es que yo lo estoy interpretando, Diana, no es que él haya dicho que es su retractación, pero que a mí me parece que es él.
¿Usted cree que él empezó a dar la vuelta?
Exactamente, que él se da cuenta que la embarró, pero... y entonces empieza a plantear un escenario diferente donde ya no habla de violador de niños, sino de violador de los derechos de los niños, donde menciona su tema como una difamación, donde da las explicaciones por qué le dice, como para blindarse jurídicamente.
Pero es que la difamación... Una regla que es que la difamación no es condicional. La retractación no es condicional. Uno se retracta plana y llanamente,
o sea,
de una cosa que es falsa.
¿Podría yo decirle a usted que usted lo que me está planteando
no le da
es
vueltas
que,
a eso?
Es que en esa carta, lo que usted más o menos interpreta como una retractación es una coartada.
No, pues es que no sé, porque es que yo no sé si él lo está haciendo así, pero lo que sí estoy diciendo se devuelve de lo que él dijo inicialmente, porque evidentemente es una calumnia y no tenía cómo sustentarla. Es decir, él lo que hace es blindarse jurídicamente, me parece a mí.
Yo creo aquí como...
César, ¿me permite ir con Matador un segundo? Claro. En Pereira, Matador, su opinión sobre lo que ha escuchado hasta el momento.
Bueno, lo que he escuchado es que... De pronto, en el fondo, el periodismo como tal está haciendo el juego al lo que pretende Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático. Si vamos 3 semanas hacia atrás, si usted se acuerda, esto lo he visto yo, cada semana hay un escándalo que llama la atención y pone a trinar, ¿pueden? Pues me voy a robar las redes sociales durante el fin de semana. Entonces, les voy a hacer un recorderis. ¿Ustedes se acuerdan cuando María Fernanda Cabal dijo lo de la Unión Soviética? Todo el mundo comenzó a hablar de esa bobada, porque es una estupidez. Y esa semana era, la noticia era la entrega de las armas en los contenedores. Esa era la noticia del año, pues. Y lanzan una estupidez de esas. Y la gente todos comenzamos a hablar de esa guada. A la semana siguiente fue el registrarse con Oscar Iván Zuluaga, que montó una caricatura mía adulterada en sus redes sociales. Luego, Zuluaga me llama el lunes siguiente y me dice, hermano, yo soy un tipo decente, esto pasó, esto se hace acá. Pero el daño ya estaba hecho. Ahora, una semana después, ¿por qué Álvaro Uribe Vélez no hace ese escándalo un lunes o un martes? Lo hace un jueves por la noche, lo hace un viernes. Para que la gente lo esté trillando sábado, domingo y lunes y se vuelva el tema de conversación. Lo que yo veo aquí es que para el Centro Democrático le hace tanta falta las FARC como enemigo político, que ya al desaparecer las FARC necesitan estar vigentes. ¿Y cómo están vigentes? Utilizando las estrategias que utilizaba Donald Trump, que es la mentira, lo que llamamos la posverdad, entre comillas, que realmente es un, sería como un falso positivo en relación a las calumnias, ¿me entiendes?
Muy bien. Hay un tema que quiero que tengamos en cuenta en el debate que acaba de decir Luz María cuando ella dice que él empieza a desviarse para ya no decir violador, pero dice otras cosas. Yo quiero recordarles que decir que Daniel Samper Ospina hace pornografía con menores es también la imputación de un delito. Él está diciendo que está cometiendo un delito. Eso es un delito penal. Uh-huh. También,
sí, sí.
O sea que,
no,
¿dónde
es decir,
está la retractación?
No, la retractación frente a violador de niños.
Sí,
violador
entonces ya no es violador,
ya en el
sino
contenido,
que es un tipo que hace pornografía con menores.
Lo que yo creo es que, a ver, hay dos cosas, como aquí tengo colegas ilustres abogados, entonces hoy no me voy a poner la camiseta de abogado, sino de sociólogo, que es lo que yo estudié en mi doctorado, para decir un par de cosas adicionales. Uno es que yo sí creo que hay... estoy de acuerdo con Matador en que aquí hay cierta afinidad con estrategias que están bien pensadas y estrategias que ya son comunes, que son parte de una cartilla de algunos sectores políticos. Por eso creo que la comparación con Trump es relevante, pero también por eso creo que Uribe no se va a retractar. ¿Por qué? Porque esa estrategia, esta cartilla consiste en salir de una calumnia con otra calumnia. La única regla, y dicen que Steve Bannon, el asesor, digamos, intelectual de Trump, alguna vez se lo dijo literalmente, es nunca se disculpe. Nunca se disculpe.
Pues hoy aquí lo revelamos en los secretos de Darcy Quinn, que estaría el Centro Democrático buscando la asesoría precisamente de uno de los grandes asesores de Donald Trump en esa facilidad para utilizar la calumnia como
porque
estrategia.
Porque la estrategia, si es que la estuvieran siguiendo, consiste en crear una especie de realidad paralela que va de la mano de la posverdad y de la mano de que, como lo ha hecho Trump, se sale con la suya con una mentira tras otra, incluso con una calumnia tras otra. Y eso me preocupa. Ojalá no sea así, ojalá el uribismo y sectores y personas más razonables dentro del sector uribista puedan hacer que podamos mantener por lo menos cierta razonabilidad en el debate. Y ese me parece, sí, un elemento distinto en esta ocasión. Yo firmé la carta y me parece que esa carta es significativa porque en Colombia es muy difícil poner de acuerdo a personas que piensan distinto. En esa carta hay personas que piensan y comunican y opinan de manera diversa y se pusieron de acuerdo para trazar algo así como una raya para el debate público. Y si eso se lograra mantener y se lograra que tanto el uribismo como otros sectores que podrían recurrir a estrategias similares las tuvieran como una raya fuerte, un muro que no pueden traspasar, creo que estaríamos en mejor lugar para un debate por lo menos medio malsano de cara a las elecciones de 2018. Y el último elemento que quisiera resaltar, Diana y colegas de PAN y la audiencia ahora 20, es que en todo caso la persona que es blanco de esta calumnia es un humorista. Es decir, es que hay un tipo de discurso distinto.
Ese me parece un tema muy importante para analizar.
Claro, y Matador obviamente sabe esto más que nosotros porque a eso se dedica, pero yo circulé por redes sociales una cita de un Nobel de Literatura, Darío Fo, el dramaturgo italiano, que dice que la sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor. Porque la risa libera al hombre de sus miedos. Y esto
ni siquiera los gobernantes.
Ni siquiera los gobernantes democráticos. Y esto no es asunto de derecha o izquierda. Esto no es el uribismo. Una vez escribí una columna sobre la persecución que hizo el gobierno supuestamente de izquierda de Rafael Correa contra un caricaturista que se llama Bonil. Le clavaron literalmente $90,000 de multa a su periódico. Porque según la superintendencia de medios ecuatoriana de ese entonces, que aplicaba la llamada ley Mordaza del 2013, dijo que una caricatura de él, y cito aquí entre comillas, no corresponde a la realidad y estigmatiza la acción de quienes aparecen en ella. Pues es que eso es una caricatura. En eso consiste una caricatura. Si Matador no estigmatizara, si Matador no exagerara la realidad, pues entonces estará haciendo un retrato. Y si uno hace una columna que no tiene nada de esto, pues es una columna, no es una caricatura ni es humor.
Sandra Borda, la dejé de última. Pero con el calorcito de Cartagena todo es posible.
Con el aire acondicionado. Yo sé que me dejó de últimas por pura envidia, nada más.
Por pura envidia.
Diana, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas, y para seguir la línea de argumentación de la comparación entre lo que está sucediendo con Uribe y la estrategia de Trump frente a la calumnia y demás, yo creo que le añadiría un elemento adicional. Hoy, conversando con mucha gente, alguien soltaba una tesis que a mí me parece interesante, y es que este puede ser el primer asomo de la estrategia uribista frente a los medios de comunicación en medio de una campaña electoral. Yo creo que de lo que se trata acá es de sacarle dividendos a un enfrentamiento abierto y claro contra los medios de comunicación, incluyendo los medios de comunicación, algunos de ellos que han sido cercanos ideológica y políticamente al uribismo. Y Trump ya demostró que eso sí da dividendos políticos, que en un escenario en donde está en discusión todos los días la credibilidad de los medios de comunicación, en donde todos los días hay críticas en las redes sociales a lo que se está haciendo, eso es un caldo de cultivo perfecto para construir un discurso político contra los medios de comunicación, que yo creo que les va a servir a ellos y les va a servir muchísimo. Así que yo, a diferencia de Luz María, no creo que sea una cosa desprevenida, que se le haya soltado algo que no estaba pensando en un tuit. Yo creo que esto es parte de una estrategia muy planeada y que, insisto, nos va a dejar ver cosas peores de aquí en adelante, porque le va a permitir a Uribe enfrentar a una parte importante de la sociedad colombiana con lo que están haciendo los medios, y yo creo que los medios también tienen que estar preparados para eso.
Fíjese que ahora, ahí usted está tratando
de
Sandra toca un punto que me parece que va muy en la vía también de lo que ha dicho de alguna forma el penalista Puyana, y es que además, digamos, de todo este debate jurídico, pues de alguna manera él dijo, los medios cayeron en lo que Uribe pretendía con esta estrategia. Pero también mi pregunta es, entonces, ¿dejamos pasar esto porque sabemos o presentimos o empieza a configurarse en los hechos objetivos que hay una estrategia de utilizar la calumnia como un arma política, como lo hacen en otros países, y entonces permitimos y no debatimos sobre la calumnia a una persona que es un padre de familia y que además plantea en la democracia colombiana pues lo que pasa con el humor y con la libertad de expresión?
Sí, esa definitivamente no es la salida, en mi opinión, Diana. Por eso digo que la situación que él está planteando a los medios de comunicación no es una situación fácil, porque efectivamente el silencio no es la solución. Ahora, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en medio de una discusión y de un debate político que ha llegado a los términos a los que ha llegado el debate en Colombia? Tienen que servir de reguladores, no tienen que servir de atizadores. Y en esa medida es muy importante que lo que haya detrás del apoyo de los medios de comunicación y de los periodistas a Daniel Samper sea una forma de reivindicar la civilidad en el discurso político de todas las partes, porque es que el problema es que las exageraciones que después se convierten en insultos y luego terminan convertidas en calumnias en medio de esta discusión política no nacen de la nada. Hemos creado entre todos en este país un caldo de cultivo que nos llevó a esto. Uribe no sale a calumniar a alguien de un día para otro, no lo estoy justificando, estoy diciendo simplemente que hay condiciones de posibilidad que le están permitiendo a la gente llegar a utilizar unas formas de discurso político que son absolutamente antidemocráticas y que no nos van a llevar a ningún lado en el proceso de construcción de paz en el que nos encontramos.
Venganza.
Entonces, hay que regular.
Yo quiero
Luz María Sierra quería decir algo acá.
Es que en ese debate que están planteando me parece interesante ver cómo fue el cubrimiento de los medios. En lo que recuerdo, los medios cubrieron fue el debate entre lo que dijo Uribe, lo que decía Samper.
Posterior.
Exacto, pero no, digamos que habría sido muy interesante que mostraran que efectivamente Daniel Samper no es un violador de menores. Es decir, nos quedamos en el debate político y no como espectadores del debate político y no mostrando las pruebas de que Daniel Samper no solamente no es un violador de niños, sino que es un excelente padre de familia, que es una excelente persona. No, y me parece
es
que hay
de prueba debería
que
hay, probar quién está haciendo la acusación.
Claro, no, pero para porque es que cuando se le hace el juego es cuando entonces todos sacamos lo que dice el presidente Uribe, lo que dice el expresidente Uribe, lo que dice, y deberíamos ir
no
más allá.
Que los 100 periodistas firmantes de esa carta lo que hicieron fue develar precisamente.
Claro, pero en la
y
carta,
al develarlo, denunciar carta, y al mismo tiempo pedirle un punto final para decirle no más. No,
a mí me pareció muy importante lo que hicieron los periodistas al firmar la carta y al pedir que no se fuera hasta allá. Pero lo que quiero llamar la atención es que la fórmula para parar el peligro de las redes sociales nadie la tiene.
Y después vamos a hablar un poco de un tema que me parece muy interesante, y es hasta qué punto, si todos consideran que, digamos, aquí hubo una equivocación imperdonable de Uribe, que solamente será perdonada por Daniel, que le ha ofrecido. O sea, yo acepto que me pida perdón, pero reconozco que
ya
usted se equivocó.
Ya le volvió el debate.
Pero, digamos, después vamos a hablar un poco de cómo el uribismo se comportó. Los candidatos del uribismo se comportaron durante todo el tiempo hasta hoy, que hubo un comunicado.
Pero también los que atacan a Uribe en redes fueron salvajes, violentos, más groseros. Es decir, yo tengo una cadena de un Twitter donde me mencionaron que me tocó silenciar porque yo no bloqueo a un punto porque de HP no bajaron a nadie. Entonces,
voy a darle la bienvenida
de mucha gente
a este
que
debate
va en contra de Uribe.
Para unas preguntas a Nora Sanín. Nora Sanín, puedo decir que es quizá en Colombia la mujer con mayor experiencia en todo este tema de calumnia, de injuria, de manejo de medios de comunicación, preocupada por los contenidos veraces, exdirectora de Andiarios, exdefensora del lector del Tiempo. Nora Sanín, gracias por aceptar la llamada de Hora 20.
Buenas noches, Diana, excúsenme la voz, que estoy con una gripa fuertísima, pero trataré de hacerlo lo mejor que pueda.
Nora, usted ha estado, me imagino, leyendo, mirando lo que ha ocurrido, y yo quisiera que nos exprese una aproximación suya a cómo ha intentado comprender y lo que ha ocurrido con la calumnia del expresidente Uribe a Daniel Samper.
A mí me parece injustificable desde todo punto de vista, Diana, porque una persona tan importante como el doctor Uribe, que tiene a su alcance 4 millones de seguidores en las redes sociales, que tiene todos los medios de comunicación, que tiene cómo hacer un debate público de ideas y tiene cómo ser oído con argumentos, que acuda a atribuirle un delito de la magnitud que hizo con Daniel Samper, es injustificable. Me parece que a eso se llega por la impunidad, porque se puede ir tomando como una ventaja ya la posibilidad de agredir, de insultar, de injuriar, hasta llegar a la calumnia. A mí me parece la más atroz. A mí, pues, que a alguien le digan que es un violador de menores me parece demasiado grave. Muy generoso Daniel Samper decirle que le va a perdonar. Me parece que sí, el perdón es importante siempre y cuando de verdad haya una voluntad del doctor Uribe de respetar a los periodistas y la libertad de expresión. Eso no quiere decir que él esté de acuerdo con todo lo que diga Daniel Samper, pero tiene cómo refutarlo con argumentos, si los tiene. Si no los tiene, me parece que de pronto lo que está haciendo es una demostración de debilidad moral.
Pero Nora, es que a Uribe le dicen homicida y paramilitar.
Sí, espéreme, yo quisiera
también que hubiera un mensaje para que la gente se calmara, porque no. Uribe no ha sido condenado ni investigado con un fallo definitivo ni por paramilitar ni por homicida.
Es que ese es
Entonces, espéreme, llamado debemos hacerlo para las dos partes.
Hagamos ese debate un segundo, Nora. Frente a ese tema, yo tengo varias preguntas para usted. Ese primer tema, quienes consideran que de alguna manera justifican la calumnia de Uribe como resultado de la venganza por sentirse maltratado por los medios de comunicación.
Dos cosas. Primero, pues eso sí es la ley de la selva. Ojo por ojo, diente por diente, y de ahí hasta dónde vamos a llegar. En segundo lugar, Álvaro Uribe es un personaje público, fue presidente de la República. Los personajes públicos tienen que someterse a la crítica, al escrutinio, incluso al insulto, incluso a agresiones verbales fuertes, y tienen que tener un margen de tolerancia muy superior al del resto de los ciudadanos.
Pero no que le digan paramilitar y homicida, eso sí no lo aguanta nadie.
Espéreme, Iván.
No, tendrá cómo acudir a en 1000 clases de defensas. Yo no creo que el doctor Uribe no tenga cómo no exponer argumentos. Tiene todos los mecanismos para defenderse, para argumentar, pero acudir a la calumnia y a la calumnia un delito de esta atrocidad, si me parece, pues ya imperdonable.
Ya hacemos el debate ahora porque no quiero perder a Nora para preguntarle otra cosa. Mire, estoy llena de mensajes a través del chat, de gente diciéndome que no es justo que nosotros estemos dándole tribuna a las ideas y a lo que Uribe ha hecho con 104 caracteres y llevamos 3 días dándole tribuna. Entonces, ¿cuál es el papel de los medios frente a esto? ¿Nos silenciamos o usted cómo lo ve?
No, es que yo no creo que sea un tema ligero. Yo creo que la libertad de prensa es un pilar demasiado importante en una democracia y los ataques contra la libertad de prensa empieza por ahí, empiezan las agresiones y las descalificaciones y después ya sencillamente no hay debate público de ideas ni puede haber una democracia sin que se vea adecuadamente. La manera en que los medios cubran, eso sí, no me voy a poner a dictar cátedra cuando los medios de comunicación, cada uno además, lo hacen de una manera con su criterio, con su profesionalismo, con sus periodistas, ojalá de la mejor manera posible, pero no se puede unificar tampoco ni pretender que todos los medios lo hagan igual porque esa tampoco sería la forma de cubrir. Yo creo que unos buscarán un ángulo. Luz María Sierra hacía referencia ahora a que los medios tenían que demostrar que Daniel Samper no era violador de niños. Yo creo
no que tuvieran que demostrar, sino que hubiera sido mejor para tratar de hacer contrapeso a la infamia de Uribe. No fue bueno.
Ahora yo me pregunto, yo le contesto al doctor Casillo y le pregunto, a ver, si Uribe se siente insultado, si se siente calumniado, ¿por qué no demanda?
No, es que el debate me lo quieren poner como si yo quisiera decir que es válida la venganza. No, yo veo una carta muy válida en la que le piden a un expresidente mesura, lo que yo apoyo. No estoy de acuerdo que el Centro Democrático haya cogido la calumnia y la injuria como un método, porque acabamos de ver también a Claudia López agrediendo al exministro Henao y por tutela le tocó rectificar. Lo que yo digo es, ojalá el país también, para evitar polarizaciones, exigiera que al expresidente Uribe, o presidente, porque en el lenguaje es válido decirle, así no le gusta a los oyentes, lo que deben hacer es decirle también cálmense con Uribe, es que Uribe no es homicida y no es paramilitar, entonces seamos justos en ambos sentidos.
Pero un momento, yo quiero de todas maneras llamar la atención sobre el riesgo que existe de estar extendiendo las retractaciones y sus efectos de la manera en que lo hacen, sobre todo si, como están diciendo otros panelistas, aquí lo que hay detrás es un espejo de la estrategia de Trump. Yo le haría una verificación de verdad a la teoría de que la estrategia de Trump era no retractarse, al contrario, él lanzó el ataque contra Ted Cruz de que el papá había estado involucrado en el asesinato de Kennedy, a los 5 días después del gran escándalo
y recoger
todos los retos.
Que Obama no es estadounidense, entonces ¿cuál es la retracción?
Claro, pero la idea es esa, es mantenerse figurando a través de acusaciones en ese sentido o de retractarse. Es la instrumentalización de una solución legal que está diseñada para estimular la convivencia pacífica y resolver los conflictos de manera sincera entre los ciudadanos cuando se trata de difamaciones, con un cariz totalmente político. Y yo no creo que la solución sea tampoco no hablar de eso. Yo creo que los medios lo que tienen que pensar es cómo tratan ese problema y cómo reflexionan sobre ese problema, poniendo en su adecuada dimensión lo que pasa originalmente y resaltando la gravedad de la agresión que se le hace
Catalina Botero,
pero es que
recojo de lo que usted ha escuchado hasta el momento.
Pues yo creo que hay dos debates importantes. Uno es el debate entre el expresidente de la República y un caricaturista, que como decía César y decían otros, pues ejerce su libertad de expresión de una manera muy particular. Ese es un debate y muy particular, y además con una protección especial. Hay una protección reforzada respecto de la sátira política en el derecho constitucional colombiano y en el derecho internacional.
Le iba a preguntar eso, ¿tiene límites el humor?
Pues digamos,
no, claro que sí.
Es una pregunta difícil, claro, pero digamos, si quiere
limitar, claro que sí, claro que sí, por supuesto.
Tienen límites. Lo que pasa es que en el humor es una manera, en el fondo la caricatura es una columna, no es un relato, no es un cubrimiento de hechos, es una columna de opinión, es una manera de hacer opinión. Y sí, tiene los límites que tiene la opinión, pero digamos esos límites son unos límites casi que solamente cuando los hechos sobre los cuales se basa esa opinión son evidentemente falsos y realmente suponen una calumnia o una injuria, entonces es el límite.
Cualquier otra cosa está protegida por el derecho internacional.
Opiniones tienen la mayor protección posible en el derecho, y sobre todo las opiniones políticas.
Pero es que el humor no se limita solo a la caricatura. Hay columnas de humor que tienen un límite claro cuando son hechos falsos. Y repito.
¿Por qué no se utilizan los mecanismos legales para establecer una posición y no la red social para decir que una persona es un violador de menores sin tener en cuenta el daño infinito que le hace? Pero vamos a hacer una pausa, un segundo, ya regresamos.